legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, martes 11 de mayo del año 2021. Muy buenos días a todos. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, conversando con ustedes, analizando las noticias más importantes del momento, conversando con invitados muy especiales. Estoy en vivo simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Si no me sigues en esa página, es fácil de hacerlo. Yo no te tengo que aceptar como amigo, es de estas páginas abiertas en Facebook. Ya les dije, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. También te invito a que me sigas en el canal de YouTube, fácil de buscarlo. En el buscador escribe Aníbal Acevedo Vilá y ahí me vas a encontrar en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En mi cuenta de Twitter estamos en vivo también a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y estamos en vivo por el canal 85 de Cable TV, también el canal 285 en HD de Cable TV, por todas esas plataformas. Si no quieres vernos en tu celular, si no quieres vernos en tu computadora, ve al canal 85 de Cable TV y ahí nos estás viendo en vivo en este momento. También les recuerdo que nos puedes ver grabado, porque esto se queda en la página de Facebook, se queda en el canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día de hoy. Y además, en versión de audio, sin el video, también se puede escuchar más adelante en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, iTunes, Google Play, en todas ellas. Escribes el podcast de Aníbal y ahí nos puedes encontrar. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero voy a tener un invitado muy especial a eso de las 8:30 de la mañana. Se va a unir con nosotros vía video el profesor de Derecho y exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos. Efrén escribió una columna sobre, vamos a estar conversando sobre todo este tema de la muerte de Andrea Ruiz y cómo Andrea Ruiz fue a los tribunales 3 veces y los tribunales le fallaron. Ahí están, ven copia de una columna que publicó Efrén Rivera Ramos el pasado viernes en el periódico El Nuevo Día. Eso fue cuando salió la primera decisión del Tribunal Supremo. Ayer salió una segunda decisión reafirmándose en la secretividad y confidencialidad. Además, que se dio a conocer en la grabación de una de las vistas. Voy a estar conversando con Efrén Rivera Ramos sobre toda esta controversia desde el punto de vista legal, los derechos que se podríamos argumentar que están encontrados en esta controversia. Eso será a partir de las 8:30 de la mañana. Así que riega la voz, no se vaya nadie, manténgase en sintonía en la mañana de hoy con el podcast de Aníbal. Además, antes de entrar a los temas que quiero discutir en el día de hoy, ustedes recordarán que hace unas cuantas semanas atrás, un grupo de puertorriqueños de diversos trasfondos políticos, ideológicos, sociales, profesionales, anunciamos en la sede del Colegio de Abogados la creación de un nuevo organismo, el Frente Puertorriqueñista. En aquella ocasión, más de 100 personas se unieron al esfuerzo, entre ellos don Noel Colón Martínez, el congresista Luis Gutiérrez, el amigo licenciado Luis Toro Goico, la economista Marta Quiñones, diversos grupos exrectores de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra y de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico. Anunciamos la creación del Frente Puertorriqueñista como una organización para defender nuestra identidad puertorriqueña, llevar el mensaje para detener los esfuerzos del movimiento estadista allá en el Congreso de los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, y reclamar un verdadero proceso de autodeterminación, respaldando el proyecto de Nidia Velázquez de convocar una asamblea de estatus, una asamblea constitucional de estatus. Bueno, pues ya llegó el momento donde cualquiera se puede unir al Frente Puertorriqueñista. Usted entra a la página www.elfrentepr.com, lo va a llevar a esa página que ve ahí, donde está la declaración de principios del Frente Puertorriqueñista, un documento muy sencillo, y si usted está de acuerdo, obviamente llena el formulario con toda su información, correo electrónico, para que sepamos que de verdad es una persona que existe y no uno de estos clones que se crean en el internet. Así que estamos en esta nueva etapa de ampliar la participación al Frente Puertorriqueñista, así que le invito, visite la página www.elfrentepr.com y se une a el Frente Puertorriqueñista si está de acuerdo con los principios ahí esbozados. Y muy atinada la decisión del Grupo Timón de abrirse a la integración de diferentes sectores en la sociedad puertorriqueña, porque este domingo los estadistas vienen con otro embeleco, del cual vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Obviamente algo sobre el COVID, siempre hay que seguir recordando esa situación. El Senado de Puerto Rico confirma varios jefes de agencias, secretarios de gabinete. Ayer cobra fuerza, lo discutimos ayer en este podcast, pero cobra fuerza la candidatura write-in de Ricardo Rosselló. Lo que mal comienza, mal termina, de eso voy a estar analizando. Y obviamente antes de conversar con Efrén Rivera sobre el sobre la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, antes de conversar con el profesor, voy a hacer mis comentarios sobre la filtración de la grabación de una de las vistas de Andrea Ruiz que se filtró a la prensa en el día de ayer. Bueno, vamos rapidito a los temas del COVID. Quizás lo más importante, la noticia positiva, esperanzadora, es que han aprobado, las autoridades federales han autorizado que la vacuna de Pfizer se le pueda dar a jóvenes, niños, adolescentes entre las edades de 12 y 15 años. Así que eso es un dato muy importante. Eso debe ampliar. Eso debe ampliar la cobertura para lo más pronto posible llegar a la inmunidad que todos deseamos. Así que los padres, obviamente, esto es una decisión de los padres, pero que sepan, no tengo información todavía cuándo en Puerto Rico comenzará a administrarse esa vacuna a los adolescentes, a los niños de 12 a 15 años, pero ya el gobierno federal ayer lo autorizó. Ustedes saben que en Puerto Rico llevamos, yo creo que un ritmo, desde mi perspectiva, bastante balanceado, positivo de vacunaciones. Esto nos lleva a que ampliemos el universo de aquellos que se pueden vacunar. Así que oriéntese, averigüe, en la decisión del padre. No, obviamente ningún menor de edad se puede vacunar sin la presencia o la autorización de sus padres o tutores. Eso incluye a los 16, 17, 18 años que ya se pueden vacunar. Pero son buenas noticias y continúa, a mi entender, a buen paso el ritmo de vacunaciones aquí en Puerto Rico. Vamos a ver los datos del COVID-19 para el día de hoy. Nuevamente tenemos números mixtos, 10 personas fallecidas, sigue siendo un número alto. Como nos han dicho los expertos, recuerden que la enfermedad toma tiempo en surgir, y luego también los que se convierten en casos complicados, pues toma tiempo en evolucionar. Así que las personas que han fallecido en los últimos días probablemente se contagiaron hace 3 semanas, 4 semanas. Así que todavía estamos viendo en términos de las muertes las consecuencias de caracoles, Semana Santa, todo aquello que vimos, que generó unos aumentos en hospitalizaciones y unos aumentos en contagio. Pero 10 personas fallecidas reportadas en el día de hoy, les recuerdo que no quiere decir que murieron ayer, sigue siendo un número alto. Por otro lado, el número de personas hospitalizadas se redujo en 10 de ayer para hoy. Estamos en 295, ayer estábamos en 305, esa es una buena tendencia, y se reportan 133 casos positivos en pruebas moleculares. Ese es un número mucho más bajo del que habíamos tenido semanas atrás, pero sigue siendo un número un poco alto. Creo que la tendencia a la baja se está evidenciando. Lo que vuelvo y repito, son buenas noticias, no podemos bajar la guardia. Saben que se supone que se retorne a las escuelas presenciales este próximo jueves, mucha confusión en cuanto a eso. Hay un porciento altísimo de estudiantes que están a punto de perder el semestre. Me parece que esa tiene que ser una de nuestras principales prioridades en este momento. ¿Cómo le salvamos el semestre y el año académico a esos cerca de 40,000 estudiantes que a través del sistema virtual no han recibido la educación a la que tienen derecho y a la que se merecen? Bueno, y pasando a otros temas, ayer el Senado de Puerto Rico confirmó varios de los nombramientos que estaban pendientes. Confirmó probablemente el más importante, pues precisamente por la situación del COVID-19. Ayer se confirmó el nombramiento del secretario de Salud, Carlos Mellado. Y también se confirmó el nombramiento del secretario de Agricultura. Obviamente, el secretario de Salud, como les dije, era el más importante, pues estamos en medio de una pandemia. Creo que su desempeño ha sido adecuado. Yo no conozco ninguna razón por la que no debió haberse confirmado, así que eso le da una certeza a el nominado, ya es secretario confirmado para que pueda seguir ejecutando. Además de esos dos secretarios de gabinete, están viendo ahí la nota del periódico Primera Hora del día de hoy. Además de esos dos, se confirmaron otros dos funcionarios: el comisionado del negociado de investigaciones especiales y el procurador general, que es un puesto dentro del Departamento de Justicia, pero que requiere confirmación del Senado de Puerto Rico. Así que creo, y lo vamos a ver en las próximas semanas, presumo un mayor movimiento en los nombramientos. Hay algunos nombramientos que tienen problemas. Hay, por ejemplo, varias críticas o preocupaciones con la persona nominada para dirigir el cuerpo de bomberos, y todos sabemos que quizás el nombramiento más importante que falta por evaluar es el de la secretaria de Educación, luego que fracasó la primera nominada por el señor Pierluisi, y quedan obviamente otros nombramientos por confirmarse. Bueno, señoras y señores, ayer hablé de este tema, me refiero a la elección del próximo domingo y la información que ya estaba surgiendo por los medios de comunicación tradicional, pero que salía de las redes sociales, de que había una campaña solapada para votar por Ricardo Rosselló en candidatura Right Team en este embeleco del 16 de mayo. Bueno, señoras y señores, lo que mal comienza, mal termina. Este embeleco del 16 de mayo, que es una votación que nos excluye a la mitad del país, la campaña oficial que quiere hacer la Comisión Estatal de Elecciones, no sé si ya la comenzó, es una cosa repugnante porque es una campaña a favor de la estadidad, pagada con fondos públicos. Este embeleco comenzó mal. Esto es una legislación ordenada por Pedro Pierluisi, luego que perdieron el control de la Cámara y el Senado, pero él ganó la gobernación. Pedro Pierluisi, burlándose de la voluntad del pueblo de Puerto Rico en las urnas, que había escogido una nueva legislatura, le pidió a Wanda Vázquez, a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez que aprobaran esta legislación en diciembre. Este embeleco del próximo domingo, que nos cuesta $2 millones, fue aprobado por la legislatura que ya había sido repudiada por el pueblo. Se convirtió en ley el 30 de diciembre. Lo que mal comienza, mal termina. De allá para acá, lo que ha habido son controversias, falta de entusiasmo en las huestes estadistas y en las huestes del PNP. Unos candidatos nominados que la inmensa mayoría nadie los conoce, y a los que se conocen no generan ningún entusiasmo. Esto va tan mal que inclusive están tratando de, como dicen en buen puertorriqueño, están tratando de traquetear con cómo calculan cuánta gente fue a votar el próximo domingo. Y están tratando de decir que los que tienen derecho a votar es una cantidad menor, para que en lugar de que aparezca que solamente votó el 10%, el 15%, el 20% del electorado, pues parezca que votó un poco más de los que de verdad votaron. Todo eso están haciendo porque lo que mal comienza, mal termina. Y tristemente, en el tema del estatus, esta ha sido la estrategia del Partido Nuevo Progresista desde la quinta columna para acá. Prácticamente todos los eventos de estatus que auspicia el gobierno, cuando está en manos del PNP, están llenos de trucos, de artimañas, y todos le han salido mal. El próximo domingo va a ir a votar bien poquita gente. No hay ningún entusiasmo. No se ve el liderato del PNP entusiasmado. Y ahora, todo tiende a indicar, señoras y señores, que Ricardo Rosselló, no digo yo ya que tiene posibilidades reales, mi apreciación es que va a salir electo en esta candidatura de Raitín. Ahí ven la historia del periódico El Nuevo Día. Ya está en la ya salió de las redes sociales. Ya está en la prensa tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que los estadistas rosellistas que no lo sabían ya se enteraron. Es la comidilla en todos los programas de radio en la mañana de hoy. Ayer yo lo escuché con Luis Penchi al mediodía, el senador William Villafañe, quien fue secretario de la gobernación de Ricardo Rosselló y que sigue siendo a una persona cercana a Ricardo Rosselló. William Villafañe, en Radio Isla al Mediodía, dijo que él va a votar writing por Ricardo Rosselló y que todo el mundo que él se encuentra, que es PNP, va a votar writing por Ricardo Rosselló. Para mí, ese fue el lanzamiento oficial de la candidatura, aunque todo el mundo dice que no ha hablado, que no ha conversado con Ricardo Rosselló y que no sabe si de verdad él está y que él no está impulsando esta candidatura. La realidad es que cuando tú escuchas a William Villafañe diciendo que él va a votar writing, nominación directa, que va a escribir el nombre de Ricardo Rosselló, ya tú sabes que esto va en serio. Esa nota del periódico El Nuevo Día que les mostré en pantalla también dice y citan directamente a los representantes Georgie Navarro y Lourdes Ramos diciendo oficialmente que van a votar por Ricardo Rosselló. Ayer tengo entendido que hubo un evento de estos por Facebook Live donde participó sobre promoviendo la estadidad, donde participó Beatriz Rosselló. Obviamente no hicieron campaña a favor de Ricardo Rosselló, pero 2 + 2 = 4. Y esta mañana, no me acuerdo del nombre de ella y mis disculpas, pero todo el mundo la conoce como la abogada motorizada, que se convirtió en una figura pública en los últimos días de aquel verano del 2019 y quien evidentemente tiene la confianza de la familia Rosselló. La abogada motorizada fue la que auspició ese foro por Facebook Live con Beatriz Rosselló. La abogada motorizada acaba de conversar esta mañana con Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320. La escuché y lo dijo, como decimos por ahí, con la boca de comer, que ella no iba a ir a votar en este embeleco del próximo domingo, pero que ahora va a ir a votar y que va a escribir Ricardo Rosselló. Hay toda una controversia de Ricardo Rosselló, que si vive en Puerto Rico, que si no vive en Puerto Rico. Miren, para que sepan, también me enteré por esta controversia, lo dijo Edwin Mundo. Ricardo Rosselló votó en las elecciones pasadas. Sí. Lo que pasa es que votó por correo. Se benefició de la ley electoral y no tuvo que montarse en un avión para venir para Puerto Rico. Y estoy casi seguro que si preguntan, los amigos de la prensa que siguen este podcast, si preguntan, probablemente le van a decir que ya pidió el voto adelantado, el voto por correo para este evento del próximo domingo. Así que desde mi perspectiva estoy convencido que Ricardo está corriendo y me atrevería a apostar que por el vacío, mire, hay un vacío de liderato terrible dentro del PNP. Los dos partidos principales, ustedes saben, y yo lo he analizado, incluyendo a mi partido, 33% por Ricardo, por Pedro Pierluisi, 32% por Charlie Delgado, son los números más bajos. Los dos partidos principales están en una situación crítica. Obviamente ellos ganaron la gobernación y creen que no tienen ningún problema. Hay un vacío de liderato terrible. Hay una falta de entusiasmo dentro del PNP. Hay un evento electoral sobre la estadidad este próximo domingo y nadie lo sabe. Pedro Pierluisi no ha podido ejercer liderato sobre este tema ideológico. Tomás Rivera Chat apenas habla de este tema. Y como yo he dicho, y es algo que me enseñó mi padre, que en paz descanse, la política es como la naturaleza. No tolera los vacíos. Y en este vacío, Ricardo Rosselló va a hacer un esfuerzo por llenarlo. A esa elección va a ir a votar bien poquita gente. Los candidatos que se postularon no generan ningún entusiasmo, ninguno de ellos. Hay circulando por ahí un video de uno de los candidatos que fue entrevistado por Héctor Marcano ayer. Hizo el ridículo porque quiere representar al movimiento estadista en la capital federal y no se sabía el himno de los Estados Unidos, el Pledge of Allegiance, no sabía nada sobre los temas que aquellos que quieren ser parte de la gran nación pues deberían conocerse de memoria. Falta, no va a votar mucha gente, falta de liderato y un vacío de entusiasmo dentro del PNP. Los candidatos nominados son extremadamente flojos. Y la poquita gente que va a ir a votar es el corazón del rollo del PNP, que siempre estuvo con Ricardo Rosselló. Repito, lo que mal comienza, mal termina. Si Ricardo Rosselló sale electo el próximo domingo, eso le crea un problema de liderato al PNP, porque ha revivido una persona que fue repudiada y sigue siendo repudiada por la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Y le va a generar un problema al movimiento estadista, porque le va a estar diciendo a los congresistas que un gobernador que fue repudiado, sacado de la fortaleza, que renunció en medio de escándalos de corrupción en su gobierno, es el representante del movimiento estadista. El mejor argumento de que de verdad en Puerto Rico no hay un mandato a favor de la estadidad va a ser la elección de Ricardo Rosselló el próximo domingo. Porque van a representar a los estadistas una persona que en Washington sabe que fue repudiado por la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Lo que mal comienza, mal termina. Pedro Pierluisi tuvo la oportunidad de oro de cancelar este embeleco del próximo domingo. Pudo haber usado de excusa el COVID-19, pudo haber usado de excusa que no había dinero, que la Junta de Control Fiscal inicialmente no le dio los chavos. Pero insistieron, ya no hay forma de que esto quede bien el próximo domingo. Si no, no va a votar mucha gente, y de eso se van a encargar, nos vamos a encargar, y ahorita les hablé del Frente Puertorriqueñista, www.elfrentepr.com, nosotros nos vamos a encargar que se sepan que no fue a votar casi nadie. Si no sale Ricardo Rosselló, la gente de Ricardo Rosselló, que todavía tienen fuerza en el PNP, se van a molestar. Y si sale electo Ricardo Rosselló, esa va a ser la cara del movimiento estadista en la capital federal. Es martes, esto es el próximo domingo, se pone interesante, pero repito, con los movimientos de las pasadas 24 horas, yo creo que en el vacío de liderato que hay en el movimiento estadista, Ricardo Rosselló es muy probable que salga electo por nominación directa a alguna de esas 6 posiciones. Ellos van a escoger 4 disque para la Cámara, 2 para el Senado. Entiendo que la campaña de writing es para la Cámara de Representantes Federal, pero puede salir electo en cualquiera de las 2. Es más, sabe Dios si la gente escribe su nombre, los que vayan a votar en las 2 papeletas, porque le van a dar 2 papeletas diferentes. Bueno, como les indiqué al inicio del programa, a las 8:30 voy a estar conversando con el profesor de Derecho y exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, sobre toda la controversia jurídica alrededor de las 3 vistas que solicitó Andrea Ruiz, que en paz descanse, y en las cuales se le negó orden de protección y que se encontrara causa probable en contra de su, en aquel momento, expareja, quien la estaba amenazando y quien hoy es un asesino confeso de Andrea. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo la semana pasada se negó a hacer pública estas vistas, esto a pesar de que nadie está pidiendo que sean confidenciales, nadie en términos de las partes, de que la familia de Andrea ha pedido que se hagan públicas, en una decisión 5-3, con el voto en contra de la jueza presidenta, del juez Estrella y del juez Ángel Colón, la semana pasada se decidió que se mantenían secretas. El Overseas Press Clause, por un lado, y la Asociación de Periodistas, por otro lado, pidieron nuevamente que el Supremo recapacitara, y ayer, en una decisión con la misma votación, volvieron a reafirmarse. Voy a conversar, como les dije, con Efrén Rivera Ramos sobre esas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico y lo que significan para un derecho constitucional que tenemos nosotros, que es el derecho de acceso a información que está en manos del Estado. Pero en medio de todo eso, cuando... Y la familia de Andrea Ruiz se puso por escrito en declaración jurada ante el tribunal diciéndole: nosotros queremos que se haga pública la vista. En medio de eso, Ayer, el periódico digital Noticel obtuvo copia de la grabación de audio de una de las vistas. De la vista en la cual se encontró no causa para arrestar al que eventualmente se convirtió en el asesino. Yo escuché el audio con mucho detenimiento, no lo voy a poner aquí. Presumo que la mayoría de ustedes lo escuchó ya en los diferentes medios. Lo primero que tengo que decir es una reflexión de lo que ha pasado. Lo que ha pasado en términos del sistema judicial. Señoras y señores, este audio se filtró precisamente porque las sociedades que tenemos valores democráticos repudiamos la secretividad. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo digo con mucho respeto a ese tribunal, le ha hecho un daño terrible a la rama judicial, a la judicatura. La filtración de esa grabación es una reacción natural a la decisión del Tribunal Supremo de mantenerla secreta. Así ha pasado en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Cuando el Estado trata de mantener cosas en secreto, alguien se crece y no le importa que le digan que es ilegal, la filtra por el bien de la sociedad. Y los que somos estudiosos de derecho sabemos que son múltiples los casos donde así es que eventualmente se hace justicia. Alguien, entre comillas, viola una norma de secretividad por el bien de la sociedad en general. Un caso famoso del Tribunal Supremo que se llama los Pentagon Papers, donde en la época de la guerra de Vietnam habían unos documentos secretos del Pentágono que evidenciaban que le estaban mintiendo al pueblo norteamericano y a la humanidad entera, y eran secretos, y alguien se encargó de filtrarlos y que salieran en la prensa norteamericana. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que decir que sí, que la prensa tenía derecho a dar a conocer esos documentos, aunque se llamaban secretos. Y que esta grabación se haya filtrado es una reacción a estas dos decisiones del Tribunal Supremo en los últimos días, que vuelvo y repito, las voy a analizar con el profesor Efrén Rivera Ramos en cuestión de unos minutos. Así que el daño está hecho y es autoinfligido por el Tribunal Supremo, a pesar de la voz de transparencia de la jueza presidenta y de los dos otros jueces que consistentemente han votado. La grabación per se. Bueno, lo único que hay es que mirar algunos de los medios de prensa en la mañana de hoy. Esa es la primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Se filtra audio de vista ante jueza en tela de juicio, manejo del caso de Andrea. Expertos analizan el detallado relato en el que durante 8 minutos la víctima le explicó a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez la situación de acoso a la que la tenía sometida el hombre que luego la asesinó y que sin hacer ni una pregunta la tocada despachó con un no causa. Esa es la primera plana del periódico Metro del día de hoy. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día. Está en todos los periódicos, pero estoy destacando quizás lo más dramático. La jueza no hizo ni una pregunta a Ruiz Costas. La mujer hizo un relato íntimo y detallado del patrón de acoso y amenazas al que era sometida. La jueza Ingrid Alvarado, impaciente, despachó su reclamo en minutos. Esto el día que el Tribunal Supremo se volvió a reafirmar en que eso que ustedes acaban que escuchamos tenía que ser secreto. Y sí, es un relato extremadamente íntimo de esta mujer que fue asesinada. Con todas las cosas más íntimas que puede contar cualquier ser humano, especialmente una mujer. Con toda esa intimidad con quien fue su pareja. Relató hechos que demostraban que la persona la estaba persiguiendo. Que se apoderó de su celular en algún momento. Que le envió mensajes de texto, que manipuló páginas de Facebook. Todo eso, por lo menos para mí, cuando escuché la grabación, lo menos que ameritaba era que un juez, en este caso era una jueza, pues le dijera, oiga, pero usted me puede enseñar un poco, léame los mensajes. Déjeme ver, muéstreme, porque esto era virtual, era por video. Muéstreme la foto que usted dice que él tomó de su celular, que usted se ve que es un screenshot, que no es un screenshot, que es una foto de un celular hacia otro celular. Nada de eso. Nada de eso ocurrió. Y en cuestión de 10 minutos dura la vista, se encontró no causa para arresto. Y ahorita ya tengo por ahí a Efren en pantalla. Me voy a la pausa ya mismito para que entonces él analice jurídicamente. Pero aquí hay varios elementos en choque. Uno está el derecho de información, que en Puerto Rico es un derecho constitucional que tenemos acceso a la información en manos del gobierno. Es un derecho constitucional reconocido por ese Tribunal Supremo hace muchísimos años, precisamente en el contexto de los asesinatos del Cerro Maravilla, que se elevó a rango constitucional el que el ciudadano en Puerto Rico tiene derecho a acceso a información en manos del Estado, obviamente con algunas excepciones. ¿Cuál está en choque? El principio de que los casos de violencia doméstica, de violencia de género, deben de gozar de cierta confidencialidad. Pero además aquí había dos procesos. Un proceso de orden de protección, que no es un proceso penal. Esa no es la vista que se filtró. Que simple y sencillamente es, mire, aquí yo traigo una cierta evidencia que esta persona con la cual yo tuve una relación o lo que sea, me está persiguiendo, me está amenazando. Ordénele que no se acerque a mí. Eso no le quita la libertad a nadie. Ese se le negó. Y el de la vista que se filtró simplemente era evidencia suficiente para ordenar un arresto. Y después se sigue con el curso del caso. Esto no es más allá de duda razonable. Y también se le denegó. Obviamente, todo el sistema judicial en este momento está en entredicho por toda esta controversia. Dos decisiones del Tribunal Supremo con 4 o 5 días de diferencia. Todo eso lo analizo cuando regresemos luego de la pausa con el profesor ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, profesor de Derecho Constitucional Efren Rivera Ramos. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube, a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, y estamos en vivo también simultáneamente por el canal 85 de Cable TV y el 285 HD de Cable TV. Como les anticipé, temprano en el programa, ya tengo por aquí a el profesor Efrén Rivera Ramos. Muy buenos días, Efrén, saludo, ¿me escucha?
Sí, te escucho, muy buenos días, Aníbal. ¿Cómo estás?
Bueno, Efrén, yo leí tu columna, que creo que te la publicó el periódico el pasado viernes, sí. Donde voy simplemente aquí a mostrar para que vean los amigos en pantalla, donde hiciste pues un análisis muy balanceado, entiendo yo, de lo que había sido la primera decisión que emitió el Tribunal Supremo en esta controversia alrededor de las vistas judiciales de la tristemente ya hoy asesinada Andrea Ruiz, que fue ante el tribunal tres veces en tres ocasiones, por lo que ha trascendido a los medios de comunicación. Luego de tu columna y luego de esos eventos, ayer el Tribunal Supremo en la mañana volvió nuevamente a reafirmarse en su posición con la misma votación 5-3, eso a pesar de que la familia ya de forma clara, por declaración jurada, porque creo que eso es un hecho que hay que traerlo, dijo, no, nosotros queremos que se haga público, se hagan públicas las vistas. Y luego que el tribunal tomó esa determinación, ayer se filtró el audio de una de las vistas. Desde el punto de vista de estricto derecho, ¿cuál es el análisis que tú haces en términos de la actuación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, las consecuencias para este caso, pero también las consecuencias futuras en términos de acceso a la información pública y nuestro deseo de tener un sistema judicial que de verdad responda a los reclamos de los ciudadanos?
Bueno, mi opinión sigue siendo la misma que expresé en la columna a la que hiciste referencia, que se publicó el viernes pasado. A mí me parece que el tribunal se equivoca en su análisis de la situación, aplica erróneamente la ley y además de eso establece un precedente que me parece muy malo para el futuro, para el manejo de casos como este. En cuanto a qué es lo que hace el tribunal hace referencia a lo que tú mencionas, que hay un derecho constitucional en Puerto Rico reconocido por el propio Tribunal Supremo de acceso a la información. A renglón seguido dice que, sin embargo, hay algunas excepciones, y eso es cierto. El propio tribunal ha elaborado como 5 excepciones. 2 de ellas son, una, que una ley expresamente disponga que cierta información es confidencial. Eso sería una excepción. Segundo, que la divulgación pueda afectar derechos fundamentales de terceros. Y esas dos son específicamente las excepciones que el tribunal invoca en este caso. Pero me parece que las invoca mal. La primera, que una ley específicamente diga que cierta información es confidencial. El tribunal no encuentra nada en la ley de violencia doméstica, etcétera, que diga que lo que transcurre en una vista relacionada con violencia doméstica debe ser confidencial, y entonces acude a una disposición de la ley de la judicatura, que es la que tiene que ver con la organización de los tribunales. Y esa ley dice que en las salas especializadas de violencia doméstica, esas salas serán de acceso controlado al público, pero que el juez tiene la facultad de decir quién entra y quién sale, quién puede entrar a esa vista.
Ya, te voy a interrumpir porque yo sé que ya mismo vas a citar la próxima oración que la citaste en tu columna de la ley. Pero aún esa primera parte, acceso controlado al público, no es lo mismo que secreto o confidencial. O sea, no es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo. O sea
no, la ley no dice las vistas sobre violencia de género son confidenciales, punto.
No.
Dice no son controladas, en otras palabras, para como yo lo interpreto, porque la próxima oración, que es la que tú discutes en tu columna, destruye el argumento del Supremo, pero aún en esta primera, si terminara ahí, un juez puede decir hoy que en una vista de bajo la ley de violencia de género, puede permitir que entre público porque dice acceso controlado. O sea, el juez podría decir, mira, en este caso le voy a permitir a 5 o 10 personas porque me demostraron interés que participen. Así que ahora vamos a lo otro, que es lo que yo tengo que admitir que me llamó la atención en tu columna porque no lo había leído antes, de lo que dice el resto del articulado de la ley de la judicatura.
Sí, y lo próximo que dice es que esas salas son de acceso controlado para proteger la identidad de la víctima, ¿eh? Entonces, eso se omite de la primera decisión del tribunal. Y en este caso lo que yo argumento es aquí no había identidad que proteger. Aquí todo el mundo sabe que la víctima se llamaba Andrea Ruiz Costas. O sea, no hay identidad que proteger ya, ¿verdad? Pero lo importante aquí es lo siguiente. Es que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acceso a la información establece que cualquier ley que restrinja el acceso a la información debe ser interpretada restrictivamente y a favor de la divulgación. Esa es la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. De modo que esa oración que dice ahí se tiene que interpretar restrictivamente para que lea lo que dice, que es para proteger la identidad de la persona y más allá de eso. No, esa disposición no tiene un alcance ulterior. Entonces, me parece que el tribunal, porque el tribunal dice, hay que proteger la confidencialidad de todas las víctimas. Eso es una lectura equivocada a mi juicio y contraria a la propia jurisprudencia del tribunal sobre acceso a la información. Entonces, lo que nos lleva al otro señalamiento que hice, que es que esto crea entonces un precedente nefasto, porque lo que hace es tirar un manto de secreto absoluto sobre las vistas relacionadas con violencia doméstica, sea en procedimientos de órdenes de protección o sea en procedimientos de regla 6, e incluso podría ser vista preliminar si uno extiende el razonamiento del tribunal o hasta el juicio, que sí. Sería totalmente contrario al principio de que los juicios son públicos. De modo que me parece que el tribunal pinta con una brocha muy amplia, muy ancha, y crea un precedente muy malo para el derecho del público de acceso a la información. Y por eso es que a mí me parece que eso es equivocado. Además, aún suponiendo que hubiera un interés en proteger algún aspecto de la intimidad de una persona que acude en busca de remedio porque tiene una situación de violencia de género, de violencia doméstica, el tribunal tiene medidas mucho más precisas, mucho más restrictivas para lograr eso caso a caso. Lo tiene que determinar caso a caso. Quizás en una situación quizás se justifica, incluso si lo pide la víctima, ¿no? Y se puede analizar y el tribunal puede hacer ese análisis y caso a caso irlo determinando. Pero lo que hace el tribunal es decir que en todos los casos, aunque la víctima no lo pida, aunque nadie lo pida, eso tiene que mantenerse en secreto. Y eso me parece que es absurdo. Segundo, que hay que distinguir entre la vista que se está celebrando, que puede haber algún interés de intimidad quizás, y es un quizás bien grande, y luego el récord de esa vista, que es después que ocurre todo, ¿verdad? Ahí puede todavía justificarse más que eso sea público, ¿verdad? Para que el público tenga la posibilidad, el público y partes interesadas, etcétera, tengan la oportunidad de ver qué ha sucedido, qué ha transcurrido en una vista relacionada con violencia doméstica, porque eso es parte además de la obligación incluso del propio tribunal de enterarse qué ocurre en las salas, cómo se manejan los casos, ¿Cómo se conducen los jueces? Sin entrar ni siquiera en la cuestión de derecho de si la juez tuvo o no razón, pero sí hay un interés en saber cómo se manejan esos asuntos, y la única manera es o viendo lo que ocurre o leyendo lo que transcurrió en una transcripción o viéndolo en una grabación. Así que me parece que lo que ha hecho el tribunal es algo que va a tener consecuencias detrimentales en el futuro para las propias víctimas de violencia doméstica.
Ese argumento que hace, en gran medida lo hace en una nota al cárcel el juez Estrella, en su primera de las dos opiniones que ha tenido que emitir disidente, sí, donde él decía que el articulado de la que invoca el tribunal aplica cuando se va a hacer la vista, pero que como ya la vista pasó, pues ese artículo no es el que aplica, porque ya es una situación totalmente diferente. Es cómo tú manejas en lo que tú acabas de decir, el récord de algo que ya ocurrió. ¿Qué peso tiene la posición de la familia de Andrea, que pues en cierta medida pues son los herederos, y si hay algún derecho a la intimidad que tenía Andrea, pues en cierta medida los representan ellos? Esa es la primera. Y en segundo lugar, en Puerto Rico alguna vez habíamos tenido un caso donde el tribunal mantuviera bajo cobertura de secretividad información pública cuando nadie está pidiendo eso. O sea, siempre es un ciudadano o una asociación de periodistas o un periódico o alguien pidiendo información, y del otro lado un jefe de agencia, un departamento de justicia, alguien diciendo no, eso es secreto porque yo argumento bla 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 bla. Aquí, por lo menos de lo que yo interpreto, no hay ninguna parte pidiendo la secretividad, ni el acusado, que el que ahora es acusado, ni tan siquiera le ha dicho, mire, yo no quiero que eso se haga público. ¿Tenemos algún caso donde eso se hubiera dado? Lo primero es, ¿qué peso debe tener que la familia se haya puesto por escrito, hagan esto público? Y en segundo lugar, si había habido una circunstancia como esta, donde no hay nadie reclamando que se haga confidencial, que se mantenga.
En cuanto a la primera pregunta, pues debe tener todo el peso del mundo que la familia haya, no solo haya dicho que no objeta, sino que pide que se divulgue. Me parece que debe tener todo el peso del mundo, pues ya desafortunadamente, como tú dices, pues Andrea no está. Pues entonces la familia es como la custodia de los intereses de intimidad que pueda haber ahí en relación con el miembro de su familia que falleció. Así que se debió haber dado consideración y mucho peso a esa posición de la familia de Andrea. El tribunal no hace eso, no toma en cuenta eso. En cuanto a lo segundo, pues tú tienes razón, es que aquí no ha habido ningún caso en que en motu propio el tribunal, sin que nadie se lo pida, decida que actuar de la forma en que actuó, porque como tú bien señalas aquí, todo el mundo está pidiendo que sea público. Como tú dices, ni el propio acusado acusado ya por la muerte está diciendo que objeta que se haga público. Así que no veo muy rara esta actuación del tribunal, que sin que nadie se lo pida decide que eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Ciertamente nadie que sea una parte en el asunto se lo está pidiendo. La jueza no ha dicho que quiere que sea, sí, privado. La Asociación de la Judicatura, bendito, dice, bueno, nosotros tampoco nos oponemos, pero entonces hace una cosa que realmente es totalmente inusitada, que es decir, que se entregue, pero que se comprometa de antemano la administración de tribunales a no tomar acciones contra la jueza. ¿Pero qué es eso? ¿Qué clase de petición es esa? Así que me parece que aquí hay mucha gente que está, alguna gente que está actuando de forma realmente inusual, por no decir otra cosa.
Ok, cuando yo me comuniqué contigo ayer, había salido la segunda opinión, pero no se había filtrado una de las grabaciones, por lo menos de audio, de una de las vistas, la vista de si había causa para arresto. Más allá de lo que trasluce de esa vista, ¿qué te parece que alguien, porque estas cosas, alguien decidió, bueno, pues yo voy a filtrar esto? A mí me recordó, en un contexto diferente, y lo hice ahorita antes que tú entraras, el caso de los Pentagon Papers.
Sí, claro.
Que pues, aquellos documentos eran secretos, alguien los tenía, sabía que aquello era una barbaridad, que la humanidad debía saber que el gobierno de Estados Unidos le estaba mintiendo a su gente sobre una guerra que estaba costando vida, y asumiendo los riesgos que tenía que asumir, los filtró, y los periódicos, sabiendo que era confidencial y que en teoría estaban violando la ley, lo iban a hacer público. Pero ¿qué te parece eso de que en medio de esta controversia alguien haya dicho, yo lo siento, yo le voy a entregar esto? Obviamente hay que reconocerlo, se lo entregan originalmente a Noticel, quien es quien primero saca la nota con el audio.
Bueno, tú sabes que así es que ocurren las cosas muchas veces. La oficialidad se niega a dar a conocer algo y alguien que entiende que esa negativa es una barbaridad, cree que esto se debe saber, lo filtra, ¿verdad? Y como sabemos, en el caso al que tú te refieres, New York Times versus Sullivan, el tribunal dice que el gobierno trató de que el New York Times no publicara la información, y el tribunal dice, no, eso sería censura previa, no importa cómo se obtuvo la información, el periódico tiene derecho a publicarla, no se le puede prohibir que lo publique, y en este caso sería lo mismo. Es decir, en este caso, pues alguien decidió, que no sabemos quién, que el país debía conocer esto, lo filtró, y Noticel tenía todo el derecho en el mundo de publicarlo. Y no hay manera de censurar eso tampoco, ¿verdad? No,
bueno, ahora veremos a ver si el tribunal... No la jueza... Aquí hay, para que los amigos entiendan, la jueza presidenta es la jefa administrativa de la rama judicial, pero es un solo voto en el cuerpo colegiado, que es el Tribunal Supremo. Ahora la gran interrogante es si el Tribunal Supremo, que 5-3 quería que esto se mantuviera confidencial, va a querer ordenar algún tipo de investigación de cómo fue que esto se filtró, lo que sería, me parece, horrible si ahora trataran de perseguir y buscar quién fue el que filtró a Oscar Serrano, el periodista de Noticel, esa grabación.
Sería echar sal a la herida, me parece, a la herida pública, si el tribunal actuara de esa forma. Por cierto, déjame mencionar algo que quisiera. Tú sabes que se criticó a la jueza presidenta por haber ordenado una investigación, etcétera. A mí me parece que esa investigación está bien ordenada. La jueza presidenta tiene toda la facultad del mundo para ordenar esa publicación, perdón, esa investigación. Oí a un ex juez por radio decir que ella no tenía facultad y que eso lo debió haber hecho el tribunal en pleno. Eso no es cierto. La propia ley de la judicatura autoriza a la jueza presidenta a motu propio iniciar una investigación, ahí sí, sin que nadie se lo pida, iniciar una investigación de las actuaciones de los miembros de la judicatura o de cualquier integrante, ¿no?, del Poder Judicial, de modo que hay que aclarar, eso está plenamente dentro de las facultades de la jueza presidenta.
Sobre ese punto me estuvo curioso que en la decisión de ayer, en la resolución del tribunal, la de la mayoría, validan lo que tú acabas de decir, la tengo aquí al frente. Ahora bien, estoy citando de la resolución de ayer. Ahora bien, debemos dejar meridianamente claro que lo resuelto hoy nada tiene que ver con la investigación que está llevando a cabo la Oficina de Administración de los Tribunales, OAT, sobre lo acontecido en las vistas en controversia. Confiamos que finalizada la investigación se divulguen los hallazgos junto con las medidas correctivas adecuadas que puedan recomendarse. Y obviamente, así que no le quedó más remedio en su decisión de ayer de reconocer que lo que ordenó la jueza presidenta era lo correcto. Claro, ahora volvemos a lo mismo. Se va a rendir un informe y el país no va... O sea, ¿cómo es que tú rindes un informe fundamentado en una evidencia que es confidencial, pero el informe después es público? Es extremadamente difícil. Pero a eso se enfrentarán más adelante, porque van a tener que hacer referencia a lo que pasaron en las tres vistas.
Va a tener que hacer referencia a la comisión que se nombró, de hecho, presidida por una ex jueza muy reconocida y distinguida, la honorable Aleida Barona, es quien preside la comisión. Van a tener que oír y ver las grabaciones.
Sí. Ver qué fue lo que ocurrió. Y si van a fundamentar algún tipo de recomendación o opinión, van a tener que citar la grabación.
Y ese informe eventualmente tendrá que ser público. No me queda ninguna duda de que ese será un documento público que debe ser conocido por la ciudadanía para también evaluar la función que realizó la comisión. Y porque aquí lo importante, Aníbal, como sabemos, es que la gente, el público tiene derecho a saber cómo se conducen los asuntos públicos, ¿verdad? Y esa investigación también tenemos derecho a ver el informe y también tenemos derecho a evaluarla y a opinar sobre ella y también tenemos derecho a saber qué resuelve, qué decide finalmente el tribunal o qué decide la jueza presidenta, quien quiera, me parece que tendrá que ser el tribunal, si hay alguna medida disciplinaria o no, y tenemos que saber los fundamentos también. O sea, esto tiene que haber total transparencia en todo esto.
Como dije ahorita, yo me comuniqué contigo antes que se hubiera filtrado la grabación, no te llamé para que evaluemos lo que pasó allí, pero claro, tu impresión como abogado, como profesor y como ciudadano de haber escuchado esos 8 o 10 minutos que dura esa grabación de audio.
Bueno, me parece que la primera parte, ¿verdad?, de la grabación valida la queja, sí, de Andrea, que salió en otra grabación que ella le envía a una amiga, de que parece que la juez estaba molesta por la hora en que se llevó esto. Le dice al policía, ¿por qué me traje esto en turno? Como quien dice, fuera de las horas laborables.
Para que entiendan los que escucharon la grabación, los jueces, sí, tienen un horario como pues todos los funcionarios, claro, públicos, pero hay unos jueces que están de turno, que, exacto, quiere decir que sucede algo urgente fuera de 8 a 5, pues le toca a ese juez. Y esa juez era un viernes, estaba, sí, de turno, y por eso ya la expresión de, pero ¿por qué si llegaron al tribunal a las 3 de la tarde me lo traes ahora de turno? A lo que se refiere es que no siguió el horario normal, pues porque era una situación donde, pues precisamente ya estaba alegando un problema de seguridad hacia su propia persona.
Sí, y me gustaría ver el video, porque... Sí. Uno oye el audio, pero ¿cuál era la actitud? ¿Qué es a lo que se refiere Andrea en su grabación? Pues eso no lo sabemos, no lo vemos. Sí. Sería bueno verlo también, porque ya, como tú sabes, pues una cosa es lo que uno dice y otra cosa es cómo lo dice y cuál es el lenguaje corporal, digamos, que se utiliza y qué es lo que se transmite con ese lenguaje corporal. A mí me gustaría verlo, no quiero prejuzgar eso, ¿verdad? Pero sería bueno verlo. Por eso es que es bueno ver estas cosas, sí, y tener acceso a ellas. Eso me pareció. Luego, en cuanto a lo demás, a mí francamente me parece, o sea, hay esta idea, y también de eso quiero hablar, que han repetido los representantes de los jueces, ¿verdad? De que el juez está allí como una especie de máquina para recibir todo lo que le dicen y luego decide, como si fuera un robot, ¿verdad? Pero eso no es así hace tiempo. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el propio tribunal ha dicho que los jueces pueden tener una participación más activa, un poco más activa en los procesos, sobre todo si un juez tiene dudas sobre algo, puede preguntarle a un testigo, ¿verdad? No es que se convierta en el fiscal, no es que se convierta en la abogada de defensa, pero puede tener un comportamiento un poco más activo para aclarar cosas. Y obviamente aquí lo que la jueza hizo fue simplemente dejar que Andrea hablara, no le hizo una sola pregunta, eso se ha señalado, para aclarar algunas cosas. Si yo hubiera sido juez, hubiera hecho dos o tres preguntas para aclarar algunas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esto no es como un pleito civil ordinario en que hay dos partes, pues, y entonces a cada parte le corresponde hacer aportar su prueba y entonces le cuesta más o menos, ¿verdad? Para que no sea... Estas son situaciones que, como vimos, pueden involucrar la vida o la muerte de una persona. O la persona está siendo acosada, perseguida, etcétera, está en serio peligro, ¿verdad? O no lo está. Y entonces, antes de tomar una decisión así como rutinaria, como basada, bueno, en lo que la persona pudo decir allí sin que nadie le ayudara, ¿verdad? Pero ¿y si en el fondo realmente esta persona está en una situación de vida o de muerte, de peligro? Lo que pasa es que debido a las circunstancias no lo está pudiendo expresar. ¿Debe un juez o una jueza meramente quedarse allí impasible ante esa situación y no hacer ni una sola pregunta? Pues yo pienso que no. Yo pienso que hay una obligación de realmente tratar de ver qué es lo que pasa ahí, ¿verdad?
Una pregunta que yo tengo y que de verdad no conozco.
Sí.
Ella está allí en el proceso criminal que Andrea trata de activar. El día anterior había ido a pedir una orden de protección que tampoco se la dieron. La jueza que estaba atendiendo, en la que conocemos, esta vista que se filtró ayer, ella pudo, pregunto porque de verdad no sé, ella pudo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a emitir la orden de arresto, pero sí te voy a dar una orden de protección. O ella no tenía ese poder. Porque, bueno, por lo menos de que la orden de protección se debía haber emitido, eso yo no tengo la más mínima duda.
Yo pienso.
O sea, la más mínima duda. O sea, ¿qué más? De ella demostrando que le cogieron su celular, le tomaron fotos. Digo, las cosas que ella dice sobre su vida íntima, de que tenían unos videos. Bueno, ya eso está tipificado en diferentes lugares del mundo. Que tú amenazar a una pareja tuya o expareja tuya con hacer pública fotos íntimas. Eso, o sea, eso está prohibido. Eso es precisamente lo que se quiere proteger.
Sí. Bueno, empiezo por ahí, por lo último que dices, es que el artículo por el cual se radica, ¿verdad? Se está pidiendo el arresto, etcétera, de una probable violación a la ley, es el 3.1 de la ley de violencia doméstica, que es precisamente maltrato, entre otras cosas, por intimidación, persecución, violencia psicológica, etcétera. Ahí había elementos de eso, claramente, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que había evidencia suficiente para emitir una orden de protección, ¿verdad? Y que quizás se debió haber emitido incluso ex parte, ¿verdad? Porque hay la autoridad para eso en la primera ocasión. Por eso también sería bueno ver si qué registro hay de esa primera comparecencia, si hay qué es lo que hay, si hay una grabación y ver, ¿eh? Porque si Andrea dijo lo mismo que dijo allí, o algo parecido, lo dijo ante la jueza que deniega la orden de protección, pues es obvio que ahí había datos suficientes para emitir una orden de protección por lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Ahora, también por eso también sería bueno tener acceso a la grabación, si es que hay alguna de esa solicitud de orden de protección. En cuanto a lo segundo, estuve mirando la ley de violencia doméstica. La ley dice que cualquier juez, incluyendo a los jueces municipales, puede emitir una orden de protección. Cualquiera, cualquier juez. Entonces, esta juez podía emitir una orden de protección. La cuestión está en si Andrea tenía que pedírsela, ¿verdad? Y ahí, pues, ahí no está claro en la ley, pero sí la ley dice que, y esto entonces sí hay que mirarlo, mirar todas las disposiciones de la ley para analizarla comprensivamente, ¿no? Y a la luz del propósito de la ley. La ley sí dice, además de que dice de que cualquier juez puede emitirla, dice que se puede emitir en cualquier procedimiento pendiente entre las partes, cualquier procedimiento pendiente entre las partes. Y también dice que el Ministerio Fiscal puede pedir una orden de protección dentro de cualquier procedimiento penal, a favor de la víctima. Claro, ahí la pregunta es, para ser honesto, si eso lo tiene que pedir un fiscal o no, o lo podía pedir. Yo creo que si ella la pedía, había, y estando presente la otra persona allí, a lo mejor se podía emitir esa orden de protección en ese contexto. O una vez terminada la determinación de causa, aun cuando la jueza actuara como actuó, que eso también pues, es cuestionable, si había, uno podría argumentar que allá había evidencia suficiente para determinar causa para arresto, que como tú sabes, lo que requiere es una cintila.
Una cintila.
Es una cosa, además aquí todos los días se determina causa por menos que eso, para otro delito, ¿verdad? Entonces, si la juez le dice, pero usted interesa pedir una orden de protección, usted quiere que, y ella se la pide, yo creo que había la facultad para expedir una orden de protección, atendiendo al propósito de la ley y atendiendo a las circunstancias particulares de este caso. Eso también, pues tengo que ser honesto, digamos, podría discutirse, pero no creo que se pueda despachar fácilmente con decir que no, que ya no tenía facultad. Me parece que eso habría que analizarlo mejor. Ojalá, ojalá que la comisión que se nombró pueda incluso explorar esas posibilidades y ver qué tenía, qué posibilidades tenía a su disposición la jueza para actuar, para de alguna forma dentro de sus facultades proteger a esta persona, porque de eso es de lo que se trata en última instancia,
no solamente queremos que se le haga justicia a Andrea, sino queremos evitar futuras Andrea, o sea, que el sistema que el sistema que le falló a Andrea en el futuro pues le proteja a cualquiera que sea la próxima víctima, que tristemente por la sociedad en que vivimos sabemos que van a haber más víctimas como ella.
Y incluso yo creo que, bueno, aquí hay trabajo que hacer. Habría que mirar a ver esa ley, si hace falta aclarar que en una circunstancia como esa la jueza puede expedir la orden de protección. Si hace falta aclarar eso, que lo haga la legislatura inmediatamente. Dos, yo me parece que ahí en la rama judicial tiene entonces también la obligación ahora, a la luz de estos hechos, de tener una discusión interna seria sobre cuál es el rol de los jueces y las juezas en situaciones de violencia doméstica. Porque todo, desde el principio, desde que bueno, tú conoces el proceso de elaboración y aprobación de la ley de violencia doméstica, porque tú estuviste involucrado. Pero todo el mundo sabe que desde el principio se está diciendo que estas son situaciones particulares, que tienen unas dimensiones particulares, que las víctimas están en una situación muy particular y que esto hay que atenderlo con una sensibilidad particular. Entonces, yo creo que la rama judicial tiene la obligación de reunir a todos sus jueces, generar una discusión sobre cuál es el rol del juez o la jueza en las situaciones de violencia doméstica, y eso es perfectamente lícito. Eso no es ninguna intervención con la independencia judicial, como hay gente por ahí que dice. Eso es perfectamente lícito porque la rama judicial tiene la obligación de capacitar, adiestrar a sus jueces y a sus juezas en el manejo de situaciones, sobre todo de situaciones que no son como en otros casos, ¿verdad? Sí. Situaciones, por ejemplo, de agresión sexual de menores. Eso tiene unas particularidades. Los jueces tienen que entender ese problema. Igualmente la violencia doméstica, los jueces tienen que entender ese problema, ¿eh? Y tienen que sensibilizarse y capacitarse para manejarlo. Y yo creo que aquí entonces hay mucho trabajo por hacer para la rama judicial de aquí en adelante.
Bueno, Efrén, muchas gracias por los comentarios que están poniendo la gente en Facebook, pues creo que ha sido muy ilustrador para todo esta participación tuya, así que te lo agradezco y siempre te leemos cada vez que publicas columnas en el periódico El Nuevo Día. Muchas gracias, saludos.
Muchas gracias a ti, saludos.
Bueno, era el profesor exdecano de la Escuela de Derecho. Me parece que fue una conversación muy... no digo yo interesante, sino ilustradora. Se le agradezco a Efrén su participación. La columna la pueden buscar, obviamente tiene que hacer un poquito de search ahora porque fue del pasado viernes, pero vale la pena leer la columna que publicó el pasado viernes en el periódico El Nuevo Día. Son las 9:08 de la mañana, con eso me despido. Les recuerdo a los que me han estado preguntando cómo se pueden hacer parte de el Frente Puertorriqueñista, ahora que estamos en una semana donde los estadistas se vuelven a activar de cara a la elección del próximo domingo, el embeleco ese del próximo domingo. Vayan a la página www.elfrentepr.com y cuando vayan a esa página le va a aparecer la declaración de principios del Frente Puertorriqueñista. Si usted está de acuerdo con lo que ahí decimos, únase al Frente Puertorriqueñista y de ahí obviamente le vamos a mantener informado sobre los próximos pasos que este grupo diverso de la sociedad puertorriqueña queremos dar para defender el derecho a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico en un proceso justo y balanceado. Con eso me despido, nos pasamos de las 9 de la mañana, son las 9:09 de la mañana, denle share, si me estás viendo en las redes sociales, comparte esta transmisión con todas tus amistades y seguidores en las redes sociales. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.